Mercedes-Benz para tu empresa.
¿Necesitas una gestoría para tu sociedad limitada? ¿Qué tal con una cuota cerrada de 55 euros? Cuota todo incluido hasta el mensajero que te enviamos para recoger tus facturas. Llama a Gestor.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Eso, como dice la canción, vamos a acurrucarnos junto a la radio, que acompaña, informa y además también ayuda a desahogarse, porque uno puede darle, igual que Pepe, Manolo o Isabel, su opinión. Oye, pues me parece bien, me parece mal, me parece estupendo lo que se está haciendo. Vamos a empezar. El señor Miguel Gutiérrez, que es uno de los negociadores de Ciudadanos, ha explicado el por qué ha hecho la oferta que ha hecho a el Partido Popular. Una oferta de el ayuntamiento, 2 años para uno, 2 años para otro. Lo vamos a escuchar en la versión extendida. Antes, en la entrada del programa, hemos puesto un corte más breve. Pero yo creo que es interesante escuchar, con pregunta incluida, la respuesta que da Miguel Gutiérrez, para que luego sobre ella os lancéis los tres a opinar.
¿Nos puede confirmar que han llegado a un pacto, a un acuerdo, para que durante 2 años sea alcaldesa Begoña Villacís y otros 2 años Martínez Almeida, del PP?
Bueno, es una propuesta que nosotros hemos hecho. No ha sido un acuerdo porque el Partido Popular en estos momentos está diciendo que no quiere tampoco eso. Yo quiero recordar aquí que hemos llegado a esta situación en prácticamente casi un empate en votos entre el Partido Popular y Ciudadanos. Un Partido Popular que ha perdido 170.000 votos en la ciudad de Madrid, que va cayendo, que ha obtenido el peor resultado de su historia, y un partido de Ciudadanos que ha tenido 120.000 votos más que la hace 4 años, un partido que sube cada vez que se abren las urnas, como ustedes conocen, en Madrid y en todas las ciudades de España y en todas las comunidades autónomas. Por tanto, a nosotros nos parece una fórmula y una solución de compromiso entre el Partido Popular y Ciudadanos. Yo quiero decir que el Ciudadanos estamos siendo muy generosos. Estamos siendo enormemente generosos con el Partido Popular y creo que lo están viendo ustedes en los acuerdos que a nivel nacional se están orquestando y se están cerrando en otras comunidades autónomas y en otros ayuntamientos. Y la verdad es que no entendemos cómo la obsesión del señor Martínez Almeida de sentarse en el Ayuntamiento de Madrid durante 4 años puede echar por tierra en estos momentos un programa de gobierno que hemos negociado y que ya les digo yo a ustedes que es un buen programa de gobierno para los madrileños, porque es un programa que revierte todo, como he dicho al principio, toda esta mala política de estos 4 años pasados de Carmena, Podemos y el Partido Socialista. Por tanto, no entendamos que se quiera poner en riesgo algo que es bueno para los madrileños por la obsesión de estar sentado durante 4 años en el Ayuntamiento de Madrid.
Es la primera vez que se dice poner en riesgo que Carmena no se vaya del Ayuntamiento. ¿Al señor Llamas qué le parece la operación Villacís?
Me parece absolutamente surrealista. Me parece lamentable.
¿Surrealista es que no le gusta?
Es que me horroriza. No es que no me guste, es que me alucina que se propongan este tipo de ideas absolutamente descabelladas desde mi punto de vista. Comenta el miembro de Ciudadanos que claro, es que el PP ha perdido votos y Ciudadanos ha sumado votos. Vale, muy bien, pero es que eso da igual. La cuestión es, el Partido Popular ha quedado muy por delante de Ciudadanos.
En Madrid ha quedado un poquito por delante.
Que yo sepa, y hablo de memoria, Ciudadanos quedó tercero. Tercera fuerza.
Sí, el primero quedó Carmena.
Te lo digo yo, Isabel, 394.000 votos el Partido Popular, 311.000 Ciudadanos. Pues
80.000 de diferencia. Bueno, pero es que aunque sea uno, si es que la cuestión es, El PP quedó segundo, Ciudadanos quedó tercero. Claro, Carmena quedó primera, muy bien. Pero ahora la cuestión es formar gobierno. No me imagino yo al Partido Socialista exigiéndole a Carmena 2 años de gobierno para, de alcaldía para Carmena y otros 2 años para la candidata socialista. En el caso de PP y Ciudadanos, exactamente igual. Es Almeida el que tiene que ser alcalde durante los 4 años. Pues, creo que es lo lógico.
Pues, horroriza, Isabel.
Yo creo que tiene mucha razón Miguel Gutiérrez. No, primero, permíteme que le mande un beso bien gordo a Bienvenido, a tu compañero de palco.
Pues te lo va a agradecer.
Bienvenido, venga usted un día a vernos. Póngase usted bueno y venga aquí un día a la radio, que así le damos el abrazo en persona, que
gracias,
nos apetece
Isabel.
Mucho. Eso es lo primero. En cuanto a la petición de Ciudadanos, a mí me parece muy legítima. O sea, a mí me parece que si Ciudadanos está apoyando gobiernos y alcaldías del Partido Popular por toda España, y lo está haciendo, está llegando a un acuerdo en Castilla y León, en la Comunidad de Madrid, en Murcia, en otros sitios, tiene perfecto derecho y es perfectamente lógico que reclame algún espacio de poder. Lo que no puede ser es que porque el Partido Popular está por delante de Ciudadanos, obtenga gratis et amore el respaldo de Ciudadanos en todas partes. En algún sitio cederás tú, en otro sitio me tendrás que dar poder a mí. Entonces, a mí me parece que es una petición perfectamente lógica y legítima. Estoy absolutamente segura de que no va a ser un casus belli, o sea, de que no va a ir la alcaldía
a
Carmena, entre otras razones, porque ayer lo aseguró Albert Rivera en Telecinco. Lo que sí les puedo asegurar es que la alcaldía no irá a la señora Carmena, no será alcaldesa Carmena, es decir, que al final uno de los dos cederá, que supongo que será Ciudadanos, entre otras razones porque es que es verdad lo que dice Miguel Gutiérrez. O sea, el PP está en franca caída, en caída libre, en retroceso, y en cambio Ciudadanos está en ascenso. Entonces, el PP no puede entregar Madrid porque es prácticamente lo único que le queda. Ahora, ¿que tiene razón Ciudadanos en pedirlo? Claro que tiene razón. Y que habrá que valorar muy positivamente que ceda esa baza, pues claro que habrá que valorarlo positivamente.
PP.
Vamos a ver, yo no sé cómo quedó Vox en la Comunidad de Madrid, pero creo que es legítimo que reclamen la presidencia de la comunidad. ¿Por qué no? Si da igual.
No.
Y da igual cómo quedes, cómo que no. Da igual cómo quedes en las elecciones. Nada más van subiendo. Vox está subiendo mucho. Sube más que Ciudadanos, que ha bajado en estas municipales. Sí.
No.
Solo en Cataluña ha perdido 1 millón de votos.
No.
Entonces, que es que Vox puede reclamar, déjame que acabe.
Aguanta.
Es decir, Vox puede reclamar, todo el mundo puede reclamar, podemos jugar a lo Borgen, se llama eso, ¿no? Que siempre estamos con Borgen, para arriba y para abajo. Bueno. Vale, muy bien. Mira, yo he reparado hoy en un artículo que supongo que no habréis leído aquí porque ha salido en la edición catalana del diario El País.
Hemos leído porque me lo ha mandado Mariano Alonso.
Se lo he mandado
vía Twitter.
Es que yo solo he mandado a Mariano Alonso porque venía del Escorial y entonces me he metido en Twitter y he visto un tuit que me ha sorprendido, además por una persona que es especialmente exquisito en las formas siempre, que es Manolo Conte. Manolo Conte, que es alguien del establishment, si no estamos hablando...
Expresidente de la CNMV.
Expresidente de la CNMV, no estamos hablando de un friki, ¿eh?
Y fue defensor de Ciudadanos en su día.
No, perdona, hasta hace 5 minutos.
Promotor, sí.
Promotor, bueno, no exactamente promotor, bueno, pero en fin, una persona muy vinculada a Ciudadanos, que participó desde casi el principio en los actos de Ciudadanos, que ha sido asesor. Yo no sé si ha llegado a ser militante o no, pero en fin, da igual, si no tenía el carnet, estaba entre los notables que formaban parte de Ciudadanos. Bueno, hoy le he leído un tuit que además he pensado, no debe ser él, y miraba a ver si era fake. Eso no, es Manolo Conte. Manolo Conte me dice, no me dice, no os dice desde Twitter, lo ha hecho hace un par de horas, ¿eh? Dice, bueno, confié en Ciudadanos desde el principio, pensaba que era un proyecto liberal, regeneracionista, necesario para crear un partido bisagra, pero por desgracia he llegado a la conclusión de que son unos payasos. Y he pensado, no puede ser Manolo Conte, porque no dice, dice literalmente unos
¿Será
payasos.
¿Será que no le han dado algo que ha pedido?
Bueno, eso nos puede haber pasado a muchos, Isabel.
Exacto. Efectivamente.
Pero hablo en plural. Hablo en plural.
Isabel, Isabel, si Pepe se flagela, no le ayudes tú.
No, pero
tú.
Si yo lo decía por Isabel. No, pero es que no se me ha entendido.
No,
veo que la ironía no funciona en la radio.
No, se te ha entendido.
Bueno, ya te llegará el momento, Isabel. No, pero vamos a ver. Manolo.
Que mantengamos el humor.
Manolo Conte, que no es alguien que necesite una mísera tertulia para vivir, afortunadamente para él, que es una persona muy cualificada. Y a la que yo respeto intelectualmente, y ahora os hablo en serio. Si Manolo Conte es una persona que puede estar de acuerdo o no, para mí, en fin, yo ideológicamente estoy relativamente lejos, que me parece un liberal sensato, pero bueno, es decir, yo creo que es una persona que no habla por un afán egoísta personal de alguna mamandurria. No
lo demostró. Sí, pero en este caso.
No lo creo, pero a mí lo que me.
No. En este caso, me gustaría recordar que. Siendo Manolo Conte presidente de la CNMV, alguien quiso asaltar el BBVA,
alguien que, por cierto, estaba más cercano a lo que puede ser las tendencias ideológicas del señor Conte, y el señor Conte, como otros servidores del Estado en ese momento, coge y dice, no, conmigo no contéis.
Bueno, pero PP ha leído el tuit sesgado, lo voy a leer entero, porque ha leído solo una parte del tuit, no lo ha leído entero.
No he leído nada porque lo estaba diciendo de memoria, pero en fin, era un poco el espíritu, léelo.
Yo llegué a creer que Rivera y Ciudadanos era partido liberal serio, con sentido de Estado y espíritu regenerador, pero me están empezando a parecer unos payasos, tampoco fiables como otros partidos y líderes. Como consuelo, aquí viene lo bueno, como consuelo siempre nos quedará Valls. O sea, que el bueno de Ciudadanos es Manolo Valls. Lo bueno es apoyar gratis Zeta More a Ada Colau. Eso es lo serio y lo bueno.
Oye,
no, hombre, de verdad.
Vamos a ver, aquí cada uno cuenta la película.
Déjame que acabe.
Pues esto, el bueno de Ciudadanos es Manolo Valls.
Me ha sorprendido ese lenguaje tan crudo en alguien tan formal como suele ser Manuel Conte.
Sí, pero era para promocionar un artículo de Francesc de Carreras.
No, tiene nada que ver, El artículo, yo acababa de leer, es que por eso me sorprendió, yo acababa de leer en la edición catalana del País, en catalán, el artículo de Francesc de Carreras, me meto en Twitter y veo esto y digo, hombre, ¿qué está pasando? ¿No? El artículo de Francesc de Carreras, que se titula, creo que es, no sé si es Benvolgut Albert o algo así, está en catalán, no me acuerdo ahora, apreciado Albert, creo que es eso, miradlo, no obstante.
No, estimat Albert.
Estimat Albert, vale. Es una carta, ya ves, o sea, apreciado Albert, es una carta, una de esas, ese formato... Que te diriges directamente a la persona. Entonces, bueno, recuerda cómo fue la Fundación de Ciudadanos, el segundo congreso, todas esas cosas, en fin, el papel que tuvo Albert, decisivo, lo llena de elogios, y cuando llegas al último párrafo, dices, bueno, ya dirá algo, ¿no? Porque todo eso ya lo sabíamos. Cuando llegas al último párrafo, dice, te has convertido, y yo creo que también es literal, aunque podéis buscarlo ahí, lo digo de memoria, te has convertido en un adolescente caprichoso. Te has convertido en un adolescente caprichoso, se lo dices a un señor que no tiene los 26 años que tenía en el segundo congreso cuando fue elegido, que está a punto de cumplir 40, tiene 39, y decírselo su padre putativo, porque vamos a ver, mira...
No, perdón, más allá de que nos caiga mejor o peor Albert Rivera, o de que haya más o menos resentidos porque no se ha hecho el partido como ellos querían, o porque no les han dado lo que querían, o por lo que sea, ¿es razonable o no es razonable que un partido como Ciudadanos, que es verdad que es tercero, pero que está creciendo y cuyo voto es fundamental para que el PP gobierne en muchas comunidades autónomas y en muchos ayuntamientos, pida su cuota de poder, o sea, pida la cabecera de alguna institución o no?
No,
o sea, tiene que dar su voto gratis de tambor al PP en todas partes. Pues yo digo que no. Perdóname, a los votantes, a los que habéis votado al PP os parecerá muy bien, pero a los que no hemos votado al PP, pues no nos parece tan bien, claro.
Es la segunda vez que dices que Ciudadanos está cediendo gratuitamente su voto. No es cierto. Bueno, es que el propio Gutiérrez ha dicho que han llegado a un acuerdo de gobierno, a un programa de gobierno con el Partido Popular. Y ese programa de gobierno no solo consiste en ceder en ciertas pretensiones y exigencias por parte del Partido Popular a Ciudadanos, como por cierto sucedió ayer en la Junta de Andalucía, que también cedieron a 34 propuestas de Vox, 34, sino que además me imagino que también habrá un reparto de poder. ¿O es que Villacís, por pactar con Ciudadanos, no va a exigir una vicealcaldía o altos cargos para su partido?
Lo mismo vale a la viceversa. Lo mismo exactamente vale a la viceversa.
La pequeña diferencia es que el PP quedó por delante de Ciudadanos. Ya, es la pequeñísima diferencia.
Ya, pero... sin Ciudadanos, el PP no gobierna. Ni la comunidad, ni el ayuntamiento, ni otros muchos ayuntamientos, ni otras muchas comunidades. Pero entonces yo creo que es perfectamente legítimo que el PP... Bueno, sí van a gobernar juntos, pero por delante del PP. Entonces yo creo que
¿de quién es la obsesión aquí, Isabel?
Yo te digo, aquí no hay ninguno. La obsesión es de Almeida.
¿Es de Almeida?
El
cargo de alcaldía es una obsesión de Almeida.
No es una obsesión del PP que he intentado explicar antes. El PP no se puede permitir ceder la alcaldía de Madrid, ni la Comunidad de Madrid, porque es el último bastión de poder visible que les queda. Y entonces, políticamente, no pueden. Ahora, desde el punto de vista de lo razonable, es perfectamente razonable la petición de Ciudadanos. ¿Sería razonable que esa petición llevara a Ciudadanos a hacer alcaldesa a Carmena? No. Y no va a ocurrir. No sería razonable. Ahora, que se descalifique a un partido por hacer una petición que es perfectamente razonable, yo no estoy de acuerdo. Es perfectamente razonable que lo pida y es comprensible que el PP no ceda esa baza negociadora. Ahora bien, que lo pida es perfectamente razonable, y que Ciudadanos exija cotas de poder es perfectamente razonable.
O sea, es perfectamente razonable que lo pida, y es perfectamente razonable que el Partido Popular se oponga. O sea, a mí me da la sensación, a ti, Isabel, te parece poco que el PP ceda en cuestiones programáticas, aceptando postulados y exigencias y demandas de Ciudadanos, y te parece poco también que ocupen altos cargos.
¿Qué ha cedido?
Hombre, si acaban de acordar un pacto de gobierno, se ha dicho el propio...
¿Pero qué ha cedido a las demandas de Ciudadanos? Las demandas de Ciudadanos y las del PP eran parecidísimas.
Bien, pero
lo único que ha demandado Ciudadanos es que los que llevan 8 años en los cargos se vayan, cosa que yo respaldo incondicionalmente, porque la gente se apoltrona en los cargos y ahí es donde surge...
Albert Rivera lleva 12.
Rivera el primero.
Pero lleva 12, no, esto no cuenta.
En un cargo de partido, en un cargo político, en un cargo de presupuesto, de pesebre, en esos cargos uno no se puede apoltronar, porque ahí es donde empieza la corrupción. En los apoltronamientos de las mismas personas manejando los mismos pesebres durante mucho tiempo. Eso no puede
ser. Bueno, pero se han cedido en cosas programáticas que a lo mejor eso concretamente no lo lleva el Partido Popular y lo acepta, y por lo tanto cede ante esa pretensión, lo cual me parece estupendamente, pero también ha cedido en cargos, y en eso consiste gobernar en coalición. Yo no veo a Angela Merkel, que lleva gobernando en coalición con el SPD, con los socialistas alemanes desde hace muchísimos años,
claro,
y jamás he escuchado al Partido Socialista Alemán exigirle a Angela Merkel, quiero ser canciller de Alemania.
Bueno, pero déjame...
Y así le ha ido.
Pero dejadnos intervenir a terceros en algún momento.
Pero si no callas, Pepe, no seas llorica.
Oye, mira, en eso has conseguido poner de acuerdo a Llamas y a Isabel. Gracias, Pepe.
Tengo aquí al frente de Colón, lo tengo delante de mí. Hombre, razonable es cualquier cosa en política, es decir, es una cosa de fin, de estos juegos de negociación, si consigues sacarlo todo, pues mejor, magnífico. Ahora, si no es una simple estrategia para conseguir una mejor posición final por parte de Ciudadanos, conseguir una vicealcaldía, más concejalías, etcétera, si están hablando en serio. O sea, si en serio están reclamando la Alcaldía de Madrid como una condición sine qua non para cerrar un paquete negociador que supongo será global e incluirá, en fin, desde comunidades autónomas, capitales de provincia, diputaciones, etcétera, si es una condición sine qua non, pues segura, no lo sé, espero que no lo sea. Si soy sincero, te digo que me da igual. Pero espero para los intereses de ese bloque ideológico que no lo fuera.
Se votan 2 días, cuidado.
Lo sé que se votan 2 días.
No lo es, pero ya lo dijo ayer Rivera.
Bueno, pero es que lo que no puedes decir es estoy reclamando esto, pero al mismo tiempo no lo estoy reclamando en serio, porque eso no es verosímil, no es creíble. O sea, si tú no puedes hacer un gallina diciendo esto es un gallina. Es decir, no puedes decir, oiga, mire, quiero la alcaldía, pero no se preocupen que no la quiero en realidad.
Aquí el único que ha planteado un ultimátum es el PP. ¿Qué ha dicho? Lo dijo Casado literalmente. O Almeida o Carmena. Así de claro. Si el Ciudadano no acepta que sea Almeida, no hacemos alcaldesa Carmena. Y en la réplica que dio a eso Albert Rivera ayer fue: yo no voy a plantear ese ultimátum, yo lo único que puedo garantizar es que Carmena no va a ser alcaldesa. Luego aquí el ultimátum lo ha planteado el PP, no lo ha planteado Ciudadanos.
Creo haber escuchado a Miguel Gutiérrez decir que si el Partido Popular no acepta 2 y 2, se pone en riesgo el cambio en el Ayuntamiento de Madrid.
Que yo sepa, manda más Rivera que Gutiérrez.
Sí, pero
¿no?
Que yo sepa, hoy es más actual que ayer.
Sí,
y digo que es que las cosas están cambiando mucho.
No manda
yo,
mucho junto a Rivera.
Es el señor que estaba ahí negociando.
Hombre, es el portavoz de Ciudadanos.
Ya, pero
no creo que hable en primera persona.
El líder de Ciudadanos es Rivera. O sea, que
¿y tú crees que este señor le lleva la contraria a Rivera?
Creo que Rivera le lleva la contraria a esto. O sea, creo que lo que pesa, pues, lo que diga Rivera va a pesar más.
Pues sabes a mí lo que me interesaría mucho escuchar. Lo que tiene que decir Begoña Villacís. Porque estáis calificando la decisión de Ciudadanos y a lo mejor Ciudadanos tiene unos intereses y la señora Begoña Villacís otros. Lo digo porque si uno tiene una aspiración o uno tiene una necesidad política o si uno tiene unos objetivos, los debe tener claros. Y yo creo que Begoña Villacís los ha tenido siempre claros. Pero a mí lo que me parece... no solo no razonable o razonable, sino lo que me parece un error es pedir algo que, como Isabel dice, sabes que no te van a poder conceder. A lo mejor puede que no sea un error para Ciudadanos porque puede sacar o rascar otra cosa en otra negociación. Pero la imagen de Begoña Villacís está en juego. Y Begoña Villacís está... desaparecida mediáticamente desde hace unos días, supongo que para no enturbiar las negociaciones. Nosotros le hemos pedido que nos aclare ciertas cosas entrando en directo, como siempre hace, pero ahora las negociaciones, el mando las tienen otros. Si tú pides algo que sabes que no te lo van a dar, que se sepa que
también tiene una repercusión en la imagen. Ahora vamos a escuchar...
Tienes mucha razón.
Claro, es que ahora vamos a escuchar por dónde van los oyentes. Y lo que no puede ser es que tú pidas A, un día, B, un día, C, otro día. Si tú querías la alcaldía del Ayuntamiento de Madrid, mantén esa posición. Si crees que la tiene que ser para Martínez Almeida, manténlo. Pero a 48 horas, a mí, personalmente, a mí, entrar en el juego de dos años tú, dos años yo, en el Ayuntamiento de Madrid, me parece una irresponsabilidad. Y si encima se pide sabiendo que no te lo van a conceder, me parece un error porque la imagen de Begoña Villacís está quedando altamente tocada, al menos creo, Sandra, para nuestra audiencia.
Sí, de hecho decías tú que bueno, que a ti te interesaría escuchar lo que tiene que decir Begoña Villacís, ya te digo que a nuestros oyentes también y sobre todo a mucha gente que, tal y como nos han confesado en los mensajes de voz que nos han dejado en nuestro número de WhatsApp, la votó, confió en ella en las elecciones y no entiende ahora mismo las decisiones que está tomando Ciudadanos, Begoña Villacís o quien esté al mando y quien sea responsable de esas últimas propuestas que hemos conocido. En el contestador lo que tengo que deciros es que hay una gran indignación con Ciudadanos, sobre todo han querido opinar de eso, de lo que está pasando en Madrid, de esa última propuesta de Ciudadanos y salvo dos oyentes, y digo dos porque son dos y los he podido contar, el resto no entiende la rabieta, porque así la definen muchos de nuestros oyentes, de Begoña Villacís.
A mí me gustaría saber cuántos de esos votan a Ciudadanos, de los que llaman, cuántos han votado a Ciudadanos.
Estoy totalmente de acuerdo con la fórmula salomónica de compartir dos años la legislatura.
A mí la operación Villacís me parece perfecta y de mucho sentido común.
Es un cambalache de gente que no sabe perder.
Sinceramente no me parece nada serio para el gobierno de la capital de España.
Madrid no es una plaza que se pueda estar dos años uno, un mes otro y otros otros. Se tiene que quedar el PP, que además fue el más votado.
La señora Villacís y Ciudadanos no pueden quedar peor, regateando como si el Ayuntamiento de Madrid fuera un mercadillo. Es tremendo.
Me parece impresentable. Tiene que aprender a aceptar los resultados y si se sigue empeñando, lo que puede pasar es que pierda todo su prestigio político.
Lo de Ciudadanos es de traca. ¿Dónde está aquello de que venían a regenerar la política, de que ellos no querían puestos ni nada?
Ciudadanos, como de costumbre, dando la nota.
Lo de Ciudadanos no tiene nombre.
¿Y les sorprende lo que está haciendo Ciudadanos? Ciudadanos... ¿es un traidor?
Pues muy descontento con las negociaciones en Madrid. Y estos decían que no les importaban los sillones.
La señora Villacís, por narices, quiere estar en el ayuntamiento. Y no, los madrileños hemos decidido que, teniendo las dos opciones, deseamos que sea Almeida quien dirija el ayuntamiento.
La ambición de Begoña Villacís es increíble. Pues nada, pues que gobierne Carmena.
Me parece una auténtica vergüenza cómo lo está planteando todo la veleta Ciudadanos.
Anda, que Ciudadanos se está luciendo. Esperemos que no haya otras elecciones, porque si no le va a pasar lo que a Podemos.
Es la última vez que voto a Ciudadanos. Solo piensan en su interés. Los españoles les importamos muy poco.
Que Ciudadanos se ponga las pilas, porque es que está entorpeciendo todo tanto. Está demostrando algo que no creíamos, que me parece que en las próximas elecciones va a ser un partido que va a desaparecer.
Yo no sé cuántos de los que han llamado, que han sido muchos y no hemos podido meterlos todos, votan a Ciudadanos. Yo sí sé que hay mucha gente que nos escucha que vota a Ciudadanos y nosotros les hemos dado la oportunidad de pronunciarse al respecto. También la motivación de la gente cuando llama o no llama te puede dar una pista. Ahora, lo que yo sí intuyo es que muchos de nuestros oyentes, independientemente de a quién hayan votado ahora, son potenciales votantes de Begoña Villacís, porque a muchos de nuestros oyentes les gusta cómo ha hecho Begoña Villacís la política en los últimos 4 años. Ahora mismo, si es verdad lo que dice Isabel, que Ciudadanos ha marcado esta estrategia, a pesar de que sabe que luego va a terminar siendo alcalde José Luis Martínez Almeida, creo que si Begoña Villacís no está en ese asunto, en ese ajo de presiono por aquí, pero luego cedo por allá, debería decirlo. Porque si no, lo que se está hablando ahora mismo es de una cuestión de ambición personal, por muchas partes, ¿eh? No solo por la parte de Ciudadanos, por muchas partes. Pero en el caso concreto de Ciudadanos, la señalada es Begoña Villacís. Y lo de Isabel, lo de a dos días. cambiar la estrategia y de pedir cuatro a decir vamos a repartirnos dos años y dos años, no es algo que te pueda decir que sea serio. Ojo, se puede marcar en una estrategia global de Ciudadanos, es que pero yo, no de Begoña Villacís.
Ya, pero es que yo creo que es lo que están haciendo.
Ya, pues está quedando Begoña Villacís retratada.
Pero es que esto no se está, aquí no se está negociando en cada sitio al margen de los demás. Aquí se está negociando a nivel global, muchos ayuntamientos, muchas comunidades autónomas, muchas capitales, muchos municipios menores, etcétera. Y en ese pacto, cada cual está intentando beneficiar sus intereses. ¿A mí me gusta que los partidos estén pensando en sus intereses y no en los intereses nacionales? No. Pero esto lo están haciendo todos, todos sin distinción. Y unos de una manera más grave que otra. Por ejemplo, lo más grave que está ocurriendo ahora mismo en el mapa, me parece a mí, es lo de Navarra. Que el PSOE le vaya a dar el Ayuntamiento de Pamplona a Bildu. O cuando menos le vaya a dar a Bildu la posibilidad de condicionar el gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona. Vaya usted a saber en virtud de qué pactos hechos en su día o de qué intereses, no lo sé. A mí eso me parece lo más grave, porque ya sabemos lo que va a pasar con eso que llaman el gobierno de progreso en Navarra. Es lo más grave. Ahora, esto lo están haciendo todos los partidos. Están pensando todos en sus intereses en lugar del interés general, incluido, por supuesto, el PP. El primero, el PP, tanto como cualquier otro. El primero. Y como digo una cosa, digo otra. Me parece razonable que Ciudadanos pida Madrid. Me parece razonable. ¿Me parece razonable que Ciudadanos diga que no habla con Vox? No, no me parece razonable. Me parece una imbecilidad. Porque es que además también en eso se están echando atrás.
Y quedan
porque
retratados.
Luego, cuando Aguado tiene que sentarse a hablar con Monasterio, lo hace. Porque no queda otra. Porque es lo lógico. Porque cuando tú necesitas entenderte con una persona, te tienes que hablar con ella. No puedes entenderte a través de mediaciones. O sea, que eso me parece una estupidez. Ahora, también me parece un acto de puro interés partidista, que no general, el empeñarse en que Madrid tiene que ser de Almeida por narices, porque si no es Carmena. Porque hombre,
pero,
perdona, el que ha dicho
ver, favor,
o Almeida o
ha habido unas votaciones,
el que ha dicho o Almeida o Carmena es casado. Ese
pero,
ha sido casado.
No, perdona, vamos a ver.
Que no, si
a ver,
tal cual,
a mí
o Almeida o Carmena.
Me parece profundamente injusto que digas, no, es que esto es una cuestión puramente de partidista. Vamos a ver, es que ha habido una votación, es que los
y ha ganado Carmena.
No se interrumpáis. Sí, ha ganado Carmena, pero para que gane Carmena necesita el apoyo del resto. Y el resto de partidos políticos, a diferencia de Ciudadanos, mira tú qué casualidad, el PSOE, Izquierda Unida, Sánchez Mato, están dispuestos a apoyar a Carmena como alcaldesa. Nadie pide la alcaldía dos años a Carmena, otros dos años Sánchez Mato. No, no. La oposición no. Los partidos de izquierda están dispuestos a apoyar a Carmena, pero aún así no le dan los números.
No hay
por lo tanto,
nadie que se
¿cuál es la diferencia?
Mínimamente como bueno,
¿cuál es la diferencia en el caso de Partido Popular, Ciudadanos y Vox? Vox ya lo ha dicho claramente. Nosotros no queremos que gobierne Carmena. Vamos a apoyar un
cambio. No lo han dicho. Lo que han dicho es nosotros o se sientan con nosotros o aquí no hay cambio.
Cada uno,
eso es lo
cada
que han dicho.
Cada uno pone sus condiciones.
Ah,
yo, no
oh,
escuchado a Vox,
dicho.
Yo no he escuchado a Vox
Manolo.
Pedir...
Y queremos
no
concejalías.
Manolo, sé que estoy abusando de la palabra, pero...
Hombre, yo no he escuchado segundo,
a
Vox pedirle...
Segundos, Manolo, cállate ya, hombre.
De alcaldía.
Han pedido
al único que he escuchado pedir dos años de alcaldía es a Ciudadanos. Y lo de Ciudadanos, sinceramente, para mí no tiene ningún sentido, porque lo han decidido los madrileños. Esto es como si es una carrera de atletismo y hay medalla de oro y medalla de plata. Hombre, no puede ser que se intercambien las medallas a mitad de...
Manolo,
de victoria, vamos.
Dejemos la competición. Yo soy muy consciente de que estamos hablando en Madrid. También soy muy consciente que estamos en una cadena nacional y soy muy consciente que yo vengo de provincias y que tengo un marco menos localista. Lo digo por una razón. Me interesa lo de Madrid, pero quiero enfatizar la dimensión nacional de lo que está ocurriendo y quiero abundar en lo que planteaba en mi primera intervención. Me parece muy significativo, y estoy intentando leer entre líneas declaraciones que se hacen por ahí, muy significativo que personas tan importantes como puedan ser Zarzalejos, por ejemplo. Zarzalejos, que es una persona que tiene una influencia en la derecha española que todo el mundo conoce, y en la élite de la derecha española. Como puede ser Manolo Conte, persona muy vinculada al mundo de las finanzas, de las altas finanzas. Como puede ser Francesc de Carreras, una persona con un ascendente intelectual muy significativo. Es decir, que gente de ese nivel y de esa categoría, o sea, que no son chiquilicuatres de 3 al 4, que gente de esa categoría esté haciendo críticas tan crudas, tan... Zarzalejos también se expresó en unos términos muy, muy duros, ¿no? Que muy, muy, muy poco frecuentes, ¿no? En ese tipo de personas. ¿En qué me hace pensar? Me hace pensar que España, y ya no estoy pensando en una cuestión municipal, estoy pensando en la cuestión nacional, que España, la gobernabilidad de España puede depender de un grupo antisistema radical extremista, con posiciones atrabiliarias en política económica, que es Podemos, y de grupos separatistas que directamente están implicados en un golpe de Estado. De eso puede depender, pero no necesariamente. Es decir, no de una forma imperativa, puede depender porque hay un partido que se planteaba como una bisagra razonable, posibilista, sensata, centrista,
y que ha renunciado,
que ha renunciado a todo eso, que eran sus señas de identidad, para, por un proyecto, para desbancar a un grupo político que lleva gobernando España desde hace dos siglos.
Ah, sí, con distintos... Dilo claramente, Pepe, no para desbancar, no, para que Albert Rivera sea algún día presidente del gobierno, es una cuestión personalista.
Los demás están en política por el bien común. Casado no quiere ser presidente, están como el que están...
Yo os agradezco que me quitéis la palabra, pero voy a intentar recuperarla.
Recupérala, Pepe.
Entonces, bueno, es verdad, todo el mundo busca su interés, y yo te digo que, bueno, que puede ser un fin, puede ser un afán legítimo. Ahora, cuando te dicen usted es un adolescente, te dice frases de carreras, y el otro, Manuel Conte, habla de payasos, así en general, habla en plural.
El que le gusta es Valls.
Me parece accesorio lo de Valls.
No es accesorio, esa es la razón del tuit.
No creo que Manuel Conte sea una persona especialmente preocupada por lo que pasa en mi pueblo. Creo que tiene una visión también un poco de conjunto.
Dice, menos mal que nos queda Valls. Bueno, ese es el tuit entero.
Bueno, pero en fin, yo quería decir una cosa. Algo que iba es a que Ciudadanos, no lo olvidemos, está ocupando ahora mismo en España el lugar que ocupó UPyD en su momento. Y UPyD, que era un partido con un planteamiento similar desde el punto de vista de cosmovisión al de Ciudadanos, es decir, una idea de bisagra, tercera fuerza, tercera vía, la posibilidad de pactar con unos y con otros, acabar con el eterno chantaje de los nacionalistas a la gobernación de España. Bueno, esa era la idea de UPyD, pero UPyD nunca dejó de ser un grupo muy testimonial, muy minoritario. Lo máximo que llegó a tener, no me acuerdo cuántos diputados tuvo en el Congreso.
No, algo más. Tuvo grupo parlamentario.
Tendría cinco, a lo mejor, pero en fin, no, era una cosa muy pequeña. Es decir, ¿qué quiero decir? Que los apoyos que ha tenido Ciudadanos de sectores, de voluntades con muy mucha capacidad de influencia de la sociedad civil española, que le han permitido a un grupo que no era nada, que eran cuatro chicos de Barcelona, convertirse en una fuerza política decisiva en el plano nacional. Eso que no lo consiguió nunca UPyD, porque no tuvo los apoyos que ha tenido Ciudadanos, apoyos que van desde los medios de comunicación a sectores importantes del empresariado, a sectores de la influencia cultural. Todo eso que lo tienes un día y dejas de tenerlo otro, que es lo que yo creo que no se ha enterado Albert Rivera. Lo tienes un día y otro día dejas de tenerlo según lo que hagas. Entonces, estas críticas que se le están haciendo, desde mi punto de vista, muy sensatas, porque no puedes dejar España en manos de Podemos y de la Esquerra Republicana. Eso es una locura. Y es una locura que está haciendo Albert Rivera. Bueno. Y lo del Ayuntamiento de Madrid, perdona, es la quinta derivada menor, marginal e insignificante de un movimiento de tablero muy grave, que es, porque yo quiero ser presidente del gobierno, voy a entregar España a Podemos. Eso es muy grave.
No, perdona, a ver, lo que está haciendo Albert Rivera es cumplir con la palabra que dio a sus votantes. Porque a mí me parece que es que la política se arrastra ya por el suelo cuando resulta que la palabra no vale nada, que uno dice lo que conviene en cada momento y luego, llegado el momento, hace lo que le parece o lo que le dice el Banco Santander que tiene que hacer. O los representantes mediáticos de los poderes empresariales, que todos sabemos quién.
Un lenguaje
¿verdad?
Muy podemita.
Pero, bueno, no es podemita, es la verdad.
Sí, es lo que dice Podemos, que manda al Banco de Santander.
Hay grandes poderes financieros en este país a quienes evidentemente les interesa más que module la situación Ciudadanos que module la situación Podemos, porque les van a subir los impuestos, porque les van a poner condiciones más duras, etcétera. Entonces, las presiones evidentemente existen, pero es que resulta que Ciudadanos, desde el arranque de la campaña, incluso antes, dijo, no pactaremos con el señor Sánchez, porque es un señor que se ha echado en brazos de los separatistas, porque no nos fiamos de él, porque ha propuesto indultos, etcétera, 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 por las razones que todos conocemos. Y con ese mensaje de no vamos a pactar con Pedro Sánchez, reiterado por activa y por pasiva con toda claridad, ha sacado lo que ha sacado en las elecciones. Entonces ahora, porque tú, o porque Zarzalejo, o porque quien sea le dice, tenéis que entenderos con Sánchez, tiene que decir Diego, donde ha dicho Diego a sus votantes, dejarnos a sus votantes con un palmo de narices y hacer lo que os conviene a vosotros. Perdona, no. Está haciendo Ciudadanos lo que dijo que iba a hacer y eso le honra. Lo que tú no puedes hacer en política es hacer lo contrario de lo que has prometido, porque entonces lo que demuestra es que no tienes palabra.
Vamos a ver, solo una reflexión, una confesión, más que una reflexión a propósito del valor de la palabra de Albert Rivera. Cuando Albert Rivera pacta el gobierno de España con Mariano Rajoy, después de haber dicho durante toda la campaña, jamás en la vida, nunca, léanme los labios, nunca en la vida pactaré con Mariano Rajoy, 24 horas antes de pactar con Mariano Rajoy, un miembro de su entorno directísimo me llamó a mí Y me dijo, no pactaremos nunca con Mariano Rajoy, escríbelo en Libertad Digital porque a ti te van a creer. No, perdona, literal.
No, es como
y yo fui tan ingenuo que pensé, vamos a... Yo dejaría de hacer esas alusiones personales porque
no,
puedo...
Hombre,
asunto me parece que es evidente.
Vamos a ver, claro. Pero en fin, no sangró sí. por ninguna herida, simplemente constato. Estaba diciéndote que estaba certificando el valor de una palabra que no tiene que ver con lo que se me dice a mí, sino con lo que se le dijo a los electores. Se les dijo a los electores, a pesar de lo que piensa Isabel San Sebastián, nunca en la vida pactaremos con el Partido Popular, jamás, nunca en la vida. ¿Cómo vamos a hacer nosotros presidente a Mariano Rajoy? Pero nos han visto la cara. ¿Cómo vamos a hacer nosotros? Por supuesto, y que hicieron presidente a Mariano Rajoy, por supuestísimo que se olvidaron a los 5 minutos y ahora no se acuerdan. Si tú esa vez ni se acuerdan
después de las segundas elecciones, y que conste que yo escribí y dije y critiqué durísimamente ese incumplimiento de la palabra, porque yo soy de los imbéciles que se creen que lo que uno promete lo tiene que cumplir, porque si uno no tiene palabra no tiene honor, y si no tiene honor no puede estar en la vida pública, no puede estar en la vida en general, pero desde luego en la vida pública no puede estar. Y yo eso lo critiqué durísimamente. Hay que decir que esa decisión se produjo después de unas segundas elecciones y en una situación de bloqueo absoluto que condujo a ese apoyo y a que al señor Sánchez lo echara a su propio partido, porque constituía un obstáculo insalvable para la gobernabilidad de España. O sea que eso es así. Dicho esto, en este momento no existe esa misma situación, porque en este momento existe una posibilidad de que Sánchez pacte con los mismos con los que pactó la moción de censura. Y eso es lo lógico, que cada cual cumpla su palabra.
Claro, si no tiene alternativa, evidentemente. Claro, yo estoy convencido de que si Ciudadanos empezara a negociar con el Partido Socialista, yo creo que, sinceramente, Pedro Sánchez estaría encantado de tener un gobierno durante 4 años estable, con amplia mayoría entre PP y Ciudadanos, en donde Ciudadanos, en este caso, incluso podría exigir, como está exigiendo Podemos, algún que otro ministerio, su cuota de poder y gobernaría encantado.
Y no se haría ninguna locura.
Por favor, dejadle que si habláis a la vez no se le entiende.
Y se llegarían a acuerdos. Tú dices, bueno, es que indultos, estamos aquí. Hombre, si Ciudadanos pacta, si llegas a un acuerdo con Ciudadanos, evidentemente hay una serie de líneas rojas que no se van a traspasar jamás, jamás absolutamente. Entonces yo, sinceramente, esa opción cabe. Dices tú, es que ha dicho... Vale, la palabra de Rivera, y en eso te voy a dar la razón, la palabra de los políticos normalmente, generalmente, vale muy poco. Pero la de Rivera también vale muy poco, porque los bandazos que ha dado Rivera durante estos últimos años han sido colosales. Primero no iba a pactar con Pedro Sánchez cuando se intentó ser presidente por primera vez y finalmente se sentó con Pedro Sánchez.
Eso no es verdad.
Dijo, hombre...
No dijo que no iba a pactar con Pedro Sánchez la primera vez. Bueno, dijo que no iba a pactar con Rajoy, no con Pedro Sánchez.
Bien, pero
no, eso no lo dijo.
Sánchez. Y dijo además que no se iba a sentar con Podemos. Y yo tengo clavada en mi memoria una foto en una mesa sentado el señor Girauta con el señor Pablo Iglesias en la misma mesa. Y con Pedro Sánchez y los representantes del PSOE también sentados en la misma mesa. También dijo que no iba a hablar con Vox y ahora parece que ser que también está dispuesto a hablar con Vox. Es decir, incluso hubo bandazos en algo tan importante y tan representativo de Ciudadanos como la aplicación del 155, que Rivera durante semanas dijo no queremos que se aplique el 155 y después se aplicó. La desmemoria que aprovechan los políticos es lo que se dice, la desmemoria de la sociedad. La gente tiene la memoria muy corta y no se acuerda de las mentiras de los políticos.
Si tan bueno es para España que Sánchez pacte con otro partido que no sean los independentistas, ¿por qué no propugnáis que haga lo mismo el PP? Que se siente con Casado y que llegue a un acuerdo con Casado y que gobierne con la abstención o con el apoyo de Casado.
Porque
claro,
por dos razones. Claro. Tú me has preguntado, yo te voy a dar dos razones. Dos.
Si uno,
la primera.
Hace lo que le da la gana, que al margen de lo que haya comprometido, pues ya está.
Te voy a dar dos razones. La primera, el Partido Popular jamás, desde su misma naturaleza, jamás tuvo la intención o su objetivo ser partido bisagra de nada, sino líder de la oposición. Por lo tanto, presidente o partido presidenciable para sustituir al partido en el poder. Ciudadanos nació como un partido bisagra. Nació con la opción de pactar a un lado y a otro.
La segunda
sigue siendo partido bisagra, Isabel. Es que no ha dado el sorpaso.
Es que Ciudadanos no nació con vocación de ser un partido bisagra. No, Ciudadanos nació con vocación de ser un partido nacional español que nació en Cataluña, donde los dos partidos nacionales habían abandonado la plaza. Nació con vocación de ser un partido constitucional que defienda la Constitución española allá donde PP y PSOE habían abandonado esa defensa, que es decir, en Cataluña. Y desde Cataluña se proyectó al resto de España. No nació con la vocación
una cuestión. Yo no creo que, en fin, se supone que todos los partidos españoles defienden España, los que no son separatistas. Pero una cuestión, Francesc de Carreras, que creo que fundó Ciudadanos, De los que estamos en esta mesa, creo que fue el único francés de Carreras quien fundó Ciudadanos, algo sabrá, ¿no? Es más, redactó los estatutos. Sí. Si lo leéis hoy en El País, la edición catalana del País, en esa, ahí donde dice te has convertido en un adolescente caprichoso, que me parece una expresión muy dura, por parte de una persona que además ha tenido una relación, supongo que ya no la tienen, porque si escribes eso, ha tenido una relación, una relación de amistad personal. Bueno, es que todo el mundo está más resentido, hombre, menos tú, Isabel, es un mundo muy raro este.
Un señor que escribe eso,
un señor que escribe eso, a lo mejor ha llegado a una reflexión, no lo sé, yo no he hablado con él, pero igual. Sí. Ha llegado él, por su propia cuenta, a esa conclusión, y ya está, ¿no?
Pueden suceder las dos cosas, que no, haya llegado a esa reflexión y que esté resentido.
Bueno,
te voy a decir una cosa, Manolo. Yo que soy muy crítico con este bandazo a 48 horas de la toma de decisión en un ayuntamiento, sea Madrid o sea el que sea, a 48 horas, me parece un error político y además me parece una jugada absurda. En la cuestión de Villacís y el Ayuntamiento de Madrid, te tengo que decir que a nivel nacional, si tan bueno es, yo creo que el Partido Popular y Pablo Casado también podrían facilitar la situación. No es una cuestión de que tú pactes con Pedro Sánchez. Si tú ves que a Albert Rivera le cuesta dar ese paso para que no quede retratado otra vez, facilítaselo.
Pero
facilítaselo. No seas bisagra. Simplemente facilítaselo. Pero vamos a pensar todos con sentido de Estado. Lo digo porque en la siguiente hora lo que vamos a abordar, entre otras cosas, es lo que han hecho hoy Adriana Lastra y Gabriel Rufián y lo que nos ha contado Ketty Garat, que está dispuesto a hacer el PSOE en Navarra con María Chivite. Si Pepe está alarmado, como tanta gente, por lo que hoy, no sé mañana, porque aquí cambian las cosas muy rápido, pero hoy lo que se ha dibujado es que Pedro Sánchez va a gobernar con la abstención no gratuita de Esquerra Republicana y que cada vez es más posible que gente de Podemos entre en el gobierno. Yo creo, sinceramente, que a Pedro Sánchez eso le va más que cualquier otro pacto. Pero para evitarlo o ponerle en la situación de la espada contra la pared y decir, es que lo hace porque quiere, es que lo de la abogada del Estado no es casualidad, es que lo de hoy de Adriana Lastra diciendo Gabriel Rufián, me mola más el PSOE de Adriana Lastra que el de Paje, es que lo de Navarra lo hacen por gusto. Oye, vamos a poner las cosas fáciles todos, pero todos.
Exacto.
Diciendo, y además nos comprometemos a no recordárselo durante toda la legislatura. Y además para que no podamos quedar nosotros como los que somos los únicos de la derecha, lo vamos a facilitar. Y además te digo una cosa, el Partido Popular gana votos con eso. Pero si alguien piensa de verdad en España y no en lo suyo,
exacto,
que dé el paso. Aquí lo dijimos hace varias semanas, que se dé el paso y que se diga, señor Rivera, usted ya ha llegado a pactos con este señor, que nos parece incontrolable. Y creo que usted y yo pensamos lo mismo. Para que vea que vamos de ley, para que vea que vamos de verdad, nos vamos a abstener nosotros antes que usted. Y luego usted convenza a Pedro Sánchez para formar gobierno. Otra cosa es que entre tú y yo creo que estos se abstienen y Pedro Sánchez se puede ir por peteneras en el momento que sea presidente del gobierno
y entrar
a las coaliciones. Pero sería algo, como dice Pepe, con sentido patriótico. Es decir, ¿le da a usted miedo el gobierno de Pedro Sánchez con la abstención pagada por Esquerra y Pablo Iglesias de ministro de Hacienda? ¿Le da miedo, no? Pues a ponerse a trabajar
pero
con
si
ellos.
Es que nadie se fía de Pedro Sánchez. No se fían de Pedro Sánchez nadie.
¿De
quién
nos fiamos?
De
Securitas Direct.
Nos
vamos a las noticias y sigue aquí la misión imposible de que la siguiente hora sea menos intensa que esta.
Securitas Direct, para irte tranquilo de vacaciones, sabiendo que tu casa la dejas protegida, la puedes instalar en tu casa de la playa, de la montaña, para que después del verano, cuando la dejes vacía durante varios meses, pues no pueda meterse nadie a vivir en ella o incluso no te roben, para que tu familia y tú estéis siempre protegidos por la empresa líder de alarmas con el mayor número de expertos en seguridad. Y también porque Securitas Direct protege lo que más importa. Ya lo sabes, puedes llamar gratis al 900-130-900 o calcular online en securitasdirect.es.
Antonio, socio del Club de Libertad Digital que nos estás viendo, ¿sabes por qué vienen los socios los jueves? Para que se valore más mi trabajo. A que cuando lo ves dices, ¡ay, el ángel Cristo este de las tertulias! Pero es que estos señores se juegan aquí, ¿eh? Sudan la camiseta en la tertulia. Vamos a saludar todos a Antonio, que es el socio del Club de Libertad Digital, y después de las noticias volvemos.
Es la tarde de Dieter. Con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup? Or disappear into the potter's
ground? Hombre, claro, ¿cómo está Johnny Cash? Porque llevo una camiseta de Nashville donde claro. estuve hace un par de años.
Y el otro.
Me lo pasé, pipa.
Sí, aquí, sí.
Ay, ay,
vamos a hacer la ruta ahora allí. Mira, qué bonito, qué estupendo. Mira, y os vais a llevar a Pepe.
Pepe conduciendo.
Que sí, hombre, que sí. Que le vamos a cambiar.
No hablemos de circunstancias privadas en esta mesa, porque sé por dónde vais a ir.
No, hombre, no, que te vamos a comprar.
Yo tengo que volver al Escorial ahora.
Que te vamos a comprar un Mustang para que te lleves a Isaac y a...
No, mejor le llevamos nosotros. Yo prefiero conducir en tal caso.
No, perdona, vamos a ver. Aquí las negociaciones de este pacto las pongo yo.
Vale,
a ver si cada uno va a decir lo que quiera.
Exacto.
Si queréis que financiemos el viaje por la ruta 66, tiene que conducir Pepe el Mustang. Bueno, Isaac, te voy a pedir una serie de cortes de sonido para... más o menos que la gente se entere de cómo está el asunto ahora mismo. Gobierno de España, y ahora no hablamos de ayuntamientos, comunidades. A ver, el primero es el corte número 22, Carmen Calvo, diciendo que lo de que se abstenga Esquerra, a ver, que lo explique ella.
Vamos a ver, es que la abstención no es un apoyo. La abstención es la libre voluntad de cualquier escaño, de cualquier grupo parlamentario que considera que no obstaculiza. La abstención no es un compromiso de coincidencia en nada, sino simplemente la visión política de un grupo parlamentario de no obstaculizar el pronunciamiento claro que las urnas han hecho.
Se lo ha currado, ¿verdad? Bueno, pues ahora vamos a escuchar a Gabriel Rufián.
Demóstenes.
Acaba de decir Carmen Calvo, Esquerra se va a abstener, pero esto no significa que nos vaya a apoyar, porque esto, bueno, pues... Gabriel Rufián explicándole al PSOE lo que es cuando se abstiene a Esquerra.
El no bloqueo no significa dar un cheque en blanco a Pedro Sánchez. Yo creo que nos conviene a todos un PSOE valiente. Nosotros queremos dialogar con todo el mundo, establecer puntos de encuentro, mesas de diálogo y de negociación. Si nos encontramos al PSOE valiente, al PSOE de la moción de censura, del espíritu de los 180 diputados que aquí aglutinó, será mucho más fácil entenderse.
Así que, por una parte, está PSOE consiguiendo la abstención de Esquerra y, por otro, el voto necesario de Podemos. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? Pues que esto que de lo que estamos hablando, antes hablábamos de estrategias, Isabel, de faroles, de órdagos, llegó Podemos y le dijo a Ximo Puig en Valencia, no te apoyo. Hombre, no, ¿cómo no me vas a apoyar? Que no te apoyo. Pero si sabes que la alternativa es, no te apoyo si no me das una vicepresidencia. Y Ximo Puig dijo, pues no te la voy a dar. Y verás tú si no me apoyas. Pues llegó el último minuto y Ximo Puig dijo... vicepresidente, tercero, Podemos. Y ha llegado Irene Montero y ha dicho lo mismo en España.
Para nosotros la opción mejor para España es clara, es un gobierno de coalición progresista entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Creemos que el modelo de Valencia es un modelo que también puede replicarse en España y a partir de ahí pues a nosotras nos corresponde una posición discreta. La iniciativa de hacer una propuesta para el gobierno de España le corresponde al Partido Socialista y en concreto a Pedro Sánchez, y creo que a nosotras nos corresponde ser discretas, proteger la negociación y esperar a que el Partido Socialista haga una propuesta y a partir de ahí pues hablar.
Y la vía UPN, que era que los dos diputados de UPN facilitaran la investidura de Pedro Sánchez, está tan demolida en este momento que Adriana Lastra ha dicho hoy públicamente que María Chivite puede gobernar en Navarra, aunque tenga que depender de los votos de Batasuna.
Los portavoces autorizados y con la cara expuesta al público de la Dirección Federal del partido hemos dicho lo mismo, que es que María Chivite tiene toda la legitimidad, toda, para presentarse a la investidura de Navarra.
Y este es el dibujo que tenemos a día de hoy, jueves, a las 6:14. No sé, Pepe, si esto puede cambiar mañana, pero a día de hoy el dibujo es que hoy el PSOE y Esquerra, con un buen tono y unas buenas palabras, parece que acuerdan una abstención de Esquerra, que Podemos tiene más cerca hoy que ayer entrar en el gobierno, no sé cómo, y que lo de Navarra para el constitucionalismo está hoy negro.
Mira, en las clases de estadística, siempre, en los cursos de estadística siempre se explican las clases introductorias la campana de Gauss, que es la llamada ley normal. Y se explica a los alumnos diciéndoles que lo normal es que ocurra lo normal, no es un juego de palabras. Es decir, lo habitual es que pase lo normal, y en términos de frecuencias. Por tanto, lo raro es que te sitúes en las colas de la distribución y que pase un cisne negro, que diría algún economista. Lo normal es lo normal, lo frecuente. Entonces, ¿qué es lo normal en procesos de negociación, donde siempre se utilizan esas técnicas, el gallina, etcétera, esas cosas que conocemos de teoría de juegos? Pues lo normal es, vuelvo a decirlo por enésima vez, que ocurra lo frecuente, y lo frecuente, lo sensato, ¿qué será? Entiendo yo que es que, por ejemplo, UPN llegue a un acuerdo con el Partido Socialista, me parece lo lógico. Me parece improbable un acuerdo del Partido Socialista con Batasuna, porque ¿para qué? Hombre, si pensamos que el Partido Socialista es el mal, con mayúsculas, bueno, quizás sí, pero sería un mal estúpido, ¿no? Porque ¿para qué? O sea, ¿qué beneficio obtiene el Partido Socialista en Lugo, en Cáceres, en Badajoz o en Albacete de pactar con la ETA? Bueno, yo no lo veo, a lo mejor existe, pero a mí se me escapa. Es decir, o en Toledo. A lo mejor tenemos oyentes en Toledo y decir, oiga, ¿qué gana el Partido Socialista en Toledo pactando con Bildu? Pues yo creo que no mucho. Consecuentemente, lo lógico es que una fuerza regional española, que es UPN, llegue a un acuerdo con el Partido Socialista, se ceda. Se le diga algo muy duro al Partido Socialista de Navarra, durísimo, porque se les está diciendo desde Ferraz, y no una chica de cuarta, con todos los respetos, como es esta portavoz, sino desde instancias que están muy por encima de ella, se le está diciendo al Partido Socialista de Navarra, no vais a gobernar nunca. Que es lo que se le dijo al Partido Socialista de Cataluña cuando yo era militante, que más o menos se nos dijo lo mismo en tiempos de Pujol. O sea, vosotros no vais a gobernar nunca, porque como aquí hay unos pactos que se hacen en Madrid de gobernabilidad, pues lo siento mucho, os toca perder siempre. Eso es duro admitirlo. Bueno, se le va a decir a los de Navarra y yo creo que va a ser la solución razonable. Se sacrifican los socialdemócratas navarros, lo siento mucho, y se llega a unos acuerdos más o menos de Estado. En cuanto a la posibilidad de que Podemos tenga ministros, yo siempre he creído en el modelo portugués. En Portugal hay un acuerdo de la socialdemocracia con la extrema izquierda, con o Bloco da Esquerda, que es más o menos el equivalente a Podemos. ¿En qué términos? Pues en unos términos en que hay unos acuerdos de mínimos, algunas concesiones que seguramente tendrán que ver con la reforma laboral o cuestiones de ese tipo. No tienen ministros y hay algún ministro independiente que se puede interpretar que está en esa órbita, sin estar sometido a la disciplina de esos grupos de extrema izquierda. Yo creo que es lo que puede ocurrir. Ahora, por lo demás, Esquerra Republicana de Cataluña dentro de 2 meses va a tener a su secretario general condenado a más de 15 años de cárcel. Hay quien cree, no, lo va a poner en la calle Pedro Sánchez. Yo insisto en el mismo razonamiento. ¿Para qué? O sea, yo doy por hecho que Pedro Sánchez es un cínico, como tantos políticos. Bastante amoral. Bueno, pues idiota no es. Entonces, ¿por qué vas a soltar a Junqueras? ¿Qué ganas con eso?
Ha tocado los tres palos, ¿eh? Ha tocado Navarra, Esquerra y Podemos en el gobierno. Isabel, te pido lo mismo.
Yo creo, a ver, en Navarra yo estoy con Pepe. Es más, a mí me decían fuentes de Navarra Suma pasado fin de semana que había muchas conversaciones y que el acuerdo estaba prácticamente cerrado.
Hace dos días la situación cerrado. Era así, hoy no.
Entonces, bien, entonces hoy estamos en una situación distinta. Yo no creo posible que esto sea una insubordinación de María Chivite ni del Partido Socialista de Navarra, porque es una federación minúscula que no tiene ninguna capacidad para insubordinarse ni para nada. Así que si esto es así, es por decisión de Ferraz. ¿Por qué cambiaría Ferraz de opinión? Pues la única explicación que se me ocurra es que Navarra esté incluida en los pactos cuyas actas de la vergüenza hemos conocido estos días. Que Navarra forme parte del acuerdo que se firmó con ETA, a cambio de que dejaran de matar y que ahora toque cumplir esos pactos que han cumplido todos. Los cumplió Zapatero, los cumplió Rajoy y ahora toca que los cumpla Sánchez. Es la única explicación que se me ocurre, porque desde el punto de vista político es evidente que a Sánchez le viene infinitamente mejor pactar con el PNV y con Navarra Suma y con Revilla y sacar adelante la investidura y que tener que aceptar los votos de Bildu en Navarra y tener que mancharse con esa infamia y tener que aceptar en Madrid los votos de Esquerra Republicana o la abstención de Esquerra Republicana. O sea, eso sí que es ser presidente con separatistas, golpistas y cómplices de terroristas. Es decir, que eso a mí me parece muy duro de tragar. Veremos cómo, veremos el sábado quién gobierna Pamplona. Si el sábado el alcalde de Pamplona es del PSOE, ya está, del Partido Socialista de Navarra, ya está hecho el pacto, y yo llegaré a la conclusión de que esto estaba en los acuerdos con ETA, porque si no, no me cuadra en absoluto. En cuanto a Madrid, o sea, al gobierno de España, yo no creo que Pablo Iglesias tenga en este momento capacidad o Podemos para obligarle a Sánchez a darle el Ministerio de Trabajo o el de Asuntos Sociales o el que sea. Entre otras razones, porque es que la amenaza de repetir elecciones está ahí. Y si se repiten elecciones, el que se hunda en la miseria es Podemos. Al PSOE le iría bien en un escenario de repetición electoral y al PP probablemente también. A Ciudadanos, no lo sé, estaría por ver. Pero a los dos que les iría muy mal, seguro, sería a Podemos y a Vox. Seguro que les iría mal a los dos partidos últimos de la cola, con lo cual yo creo que aguantará ese órdago Sánchez, y estoy más de acuerdo con Pepe, en un gobierno en el que hay algún independiente o lo que sea, pero no ministros de Podemos. O sea, Pablo Iglesias no creo que vaya a ser vicepresidente.
Navarra, Esquerra, Podemos en el gobierno, Manolo.
Pepe empezaba su alegato con el tema de la campana Gauss. Bueno, yo voy a dar otro principio, que es la ley del mínimo esfuerzo. Es decir, yo creo que lo único que le interesa a Pedro Sánchez es intentar conseguir garantizar su gobernabilidad cediendo lo mínimo posible. Por lo tanto, la pelota está en el tejado, en este caso, de los socios independentistas y de Podemos, porque Pedro Sánchez parte de una situación de ventaja y estaba en línea con lo que estaba comentando Isabel, y es que tiene la sartén por el mango. Es que si no lo invisten presidente, celebra y lo abocan a que haya una nueva celebración de elecciones generales, Podemos puede desaparecer del mapa literalmente, lo cual, por cierto, sería una excelente noticia para este país. Otra cosa,
le da una mayoría absoluta al PSOE.
Otra cosa es que ese resultado electoral le garantice al PSOE el poder gobernar. Pero yo creo que el PSOE en este caso saldría beneficiado. Por lo tanto, ¿a qué está jugando el PSOE? El PSOE está jugando a conseguir lo máximo posible cediendo lo mínimo posible. En este caso, el caso de Navarra, bueno, dependerá. Yo no descarto, ahí sí que no descarto ningún escenario. Barajo tanto la opción de que UPN se abstenga para posibilitar la investidura de Sánchez, como que finalmente haya un acuerdo con Bildu. Pero ahora, independientemente de todo, lo que sí tengo claro es que va a haber un acuerdo con Podemos y va a haber un acuerdo con Esquerra. ¿Hasta dónde va a llegar? No lo sé. Yo me inclino a que el Partido Socialista va a intentar el pacto a la portuguesa, no cediendo ministerios clave y, sobre todo, no colocando a gente del partido de Podemos en esos ministerios. Pablo Iglesias está pidiendo la luna, pero es que está en su derecho de pedirla, porque en ello le va la supervivencia. Pide el Ministerio de Trabajo, pide el Ministerio de Hacienda, pide, claro, ministerios muy importantes desde el punto de vista económico. Hay que recordar, el Ministerio de Trabajo no es solo el Ministerio de Trabajo, es la Seguridad Social. Son 140.000 millones de euros. Es el ministerio que reparte las pensiones.
Bastante administrativo.
Bueno, bastante administrativo, cuidado, que ahí se puede haber, es un ministerio para mí clave. Pero bueno, la cuestión es, el PSOE,
de deuda suman ya las pensiones.
El PSOE está dispuesto a ceder ministerios a gente de la cúpula Podemos. Yo sinceramente creo que no. ¿Puede abrir la puerta a que haya cargos intermedios o incluso que algún independiente próximo a Podemos ocupe algún cargo relevante? Creo que sí. Y en cuanto a RC, que nadie le quepa duda. La negociación de RC, la que está pidiendo Rufián con este tipo de palabras, nosotros no vamos a ceder gratis nuestra abstención, consiste única y exclusivamente en excarcelar a los políticos que van a ser condenados por el Tribunal Supremo dentro de unas semanas.
Sí, pero eso es imposible.
Vamos a ver. Imposible, la figura del indulto está.
Sí.
Y que yo sepa, el gobierno no la ha negado ni la ha rechazado en ningún caso.
Yo la veo políticamente completamente imposible y, por lo demás, veo muy, muy inviable un apoyo de Esquerra Republicana o del PDeCAT, alternativamente, a cualquier gobierno español por esa razón, a partir de que haya una sentencia, y eso es septiembre, a la vuelta de las vacaciones. Da igual que sea rebelión o sedición, estamos aquí hablando, en fin, sexo de los ángeles. Aunque sea por sedición, les van a caer más de 15 años, ninguna broma. poca broma, ¿eh? O sea, más de 15 años le caen a Junqueras. ¿Y quién se cree que a Junqueras lo van a soltar al día siguiente? ¿Qué loco va a hacer eso? ¿Por qué? ¿Quién va a querer perder unas elecciones en España? ¿Convertirte en un enemigo público número uno de la nación? Pues para nada, para soltar a Junqueras. Junqueras va a estar en el trullo 5 o 6 años, no lo dudes. Y después seguramente habrá un indulto. Yo tampoco, y estoy convencido de eso. 5 o 6, sí, sí, Manolo, pero 5 o 6 años no se los quita nadie. Pero, y 5 o 6 años, pero, cuando tienes la edad que tiene, no es ninguna broma.
Entonces, el único que disentimos es en el plazo.
Ah, no, perdón, sí.
Ah, bueno, sí, bien. Sí, ah, pero es que a mí me parece igualmente grave que se le indulte al día siguiente a que se le indulte a los 7 años.
Lo que tú quieras, pero perdona, oye, se indultó al general Armada, que creo que hizo algo más fuerte que Junqueras. Y se le indultó y lo hizo el PSOE y no se acuerda a nadie. No se acuerda a nadie, hay que recordarlo de vez en cuando. Entonces, quiero decirte, bueno, oye...
Eso de que hizo algo más grave, yo discrepo.
Hombre, no, si ir con tanques por la calle para cargarte la democracia no es más grave, pues un tanque yo creo que es más grave que un idiota diciendo tonterías en Barcelona.
Que declarar la independencia y romper el país, pues...
Bueno, pues,
yo no le pondría más o menos grave. O sea, romper España es un delito gravísimo, o intentarlo. Sí, y el proceso tiene muchas más... el proceso tiene muchas más vertientes que el indulto o el no indulto. O sea, al final, que los indulten o que no los indulten es relevante, pero no es determinante. Aquí lo que es determinante es si se asume el principio de autodeterminación, o sea, el principio, esto que ahora llaman eufemísticamente derecho a decidir, si se negocia de alguna forma que los catalanes puedan decidir unilateralmente lo que quieren que sea Cataluña o no. Y la cuestión que vincula el proceso con Navarra, etcétera, etcétera, es eso. Si se admite el principio de una consulta o no se admite. Si se admite el principio de una consulta y se admite el principio de romper la soberanía nacional y de parcelarla, ha triunfado el golpe.
Cristina, Isabel. La señora Losada, pero... no sé por qué.
Te lo puedes tomar como un elogio.
No, porque tengo que discutir después con ella en otra tertulia, ya me he adelantado. Vamos a ver, el principio de autodeterminación de los pueblos aceptado por la ONU para las colonias africanas y asiáticas. Hay quien quiere aplicarlo a regiones de la Unión Europea. Oye, no hay ningún problema. Es que a veces olvidamos que no hay ningún... No, perdona. Para ti sí lo hay, pero desde el punto de vista teórico no hay ningún problema. O sea, no, déjame que acabe el argumento. No está prohibida, en principio, la autodeterminación de Murcia, o de Lugo.
Sí,
no está...
en la Constitución Española...
llego ahí, al libro gordo de Petete llego. O sea, vamos a ver. Lo que estoy intentando expresar es que la reforma constitucional que llevase a un eventual derecho de quien tú quieras a la autodeterminación, eso teóricamente se puede hacer.
Lo digo por una razón.
Digo, sí,
pero no entremos en ese que la derivada de Armada Junqueras no nos desvíe del asunto. Y el asunto es, y esto no son opiniones, son hechos. En los tres temas de los que estábamos hablando, Esquerra, Navarra y Podemos. El asunto hecho es que hoy Adriana Lastra, y no es casualidad que haya sido Adriana Lastra, se ha reunido con Gabriel Rufián. Y que de la reunión no hemos obtenido después pellizcos, pataditas en la espinilla, reproches, órdagos, amenazas. No, ha sido una cosa tan cordial que el Partido Socialista empieza a poner ya la venda y a decir, ojo, que se vaya a abstener Esquerra no significa que hayamos llegado a algún acuerdo con ellos, ni nada a cambio. Una abstención no significa nada. Esto recuerda algo porque nos suena a Pedro Sánchez antes, ¿no? ¿Verdad? Moción de censura. Segundo, que Gabriel Rufián ha dicho, con este PSOE, nosotros, estupendamente. Claro. Con el PSOE de la moción de censura, sintonizamos. Claro. Con el PSOE de Lastra y no de Paje, Chachi Piruli. Ojo, es verdad que hay un hecho que a mí es lo que no me encaja bien, y es que en octubre hay una sentencia del Supremo que se presupone, después de lo que hemos visto, sería condenatoria. ¿Cómo se resuelve eso? No lo sé. Yo digo lo de hoy. Segundo, Navarra. Es este programa el que primero pone sobre la pista de que en Navarra podía llegarse un acuerdo UPN, en Navarra, en Pamplona y luego en el Congreso de los Diputados. Pero, de la misma manera, hoy eso se está torciendo, porque, Pepe, el Partido Socialista no será el mal, pero en Navarra, el PSOE de Navarra, desde hace mucho tiempo, ha dejado claro que se lleva mejor con el nacionalismo, incluso con Bildu, que con el Partido Popular.
¿Y quién es el Partido Socialista de Navarra? No, es nada.
No,
es una broma.
Bueno, ahora mismo es muy importante.
Es un hecho. Lo que yo te estoy diciendo es un
chiste,
hecho.
Es un chiste, Dieter, no es un hecho.
No, ¿cómo va a ser un chiste?
El Partido Socialista de Navarra.
A ver, Pepe, de verdad. O sea, yo sé que tú tienes un respeto limitado por algunos de nuestros oyentes, pero nuestros oyentes navarros, que en este momento están...
Sí, pero
están
Pepe no se está riendo de Navarra, está riéndose de Chivite.
Ya,
y yo
pero,
te digo, Pepe,
pero,
que...
Pues son determinantes para Navarra.
Al Partido Socialista de Navarra ya se le hicieron embaular hace un tiempo cuando querían llegar a un pacto con Batasuna. Y llegó José Blanco y les dijo, ¿vosotros queréis arruinarnos a nivel nacional? Bueno, lo que parecía imposible hace unos días, ahora, yo no sé si porque después de hablar con Ciudadanos y con el Partido Popular han dicho, si vamos a tener que coger la vía de Esquerra, ¿qué más nos da coger la vía de Geroa Bai en Navarra y tocar poder Navarra y Pamplona? Pero hoy está más cerca eso que lo otro. Pero y respecto a Podemos, lo que el otro día eran carcajadas, pero carcajadas, cuando Pablo Iglesias habló del farol, de pues como no nos den algo, vamos a elecciones, hoy ya no se ríen tanto. No digo yo que le vayan a nombrar vicepresidente de no sé qué, pero ministro de las limosnas o ministro de lo que sea, hoy parece más cerca de lo que estaba
pero
ayer.
Pero Dieter, es que lo de Navarra era alternativo a Esquerra. Si se llega a un acuerdo con Navarra y Sánchez suma para la investidura, los dos diputados de Navarra suman, no necesita Esquerra.
Pero
es alternativa, no es una cosa, ya que estamos con Esquerra, pasamos de Navarra. Es que si se arregla lo de Navarra, no necesitan a Esquerra.
Por eso entonces, hoy lo que nos lleva a pensar que lo de Navarra va por otro lado es que se ha activado el plan B, que era el de Rufián.
Salvo que todo forme parte del gran teatro este de marionetas en el que estamos, que hoy la bolita está aquí, mañana está aquí, ¿dónde está la bolita? Aquí. Que yo es lo que creo.
Yo
creo que estamos en eso, en un juego de trileros, pues, de dónde está la bolita, la bolita hoy está aquí, la bolita mañana está allí.
Y explícame, porque de verdad quiero saberlo, porque yo entiendo cuando en un juego de trileros me dicen, fíjate dónde está aquí en este cubilete, porque la bolita te la pongo en el otro. Explícame qué están tratando de aparentar hoy. Lo digo porque esto es tan sencillo como que UPN hoy ha salido a los medios y ha dicho, oye, que decimos lo contrario que lo que decíamos algún día hace dos días, que el PSOE va por la otra vía. Pues, entonces,
pues
¿qué está ganando el Partido Socialista con lo de hoy? O sea, si yo las negociaciones entiendo que haya mucha representación, pero lo que veo es que, a no ser que me digáis, oye, como el dibujo que se está haciendo es que va a haber un gobierno de España con la abstención de Rufián, que no será gratis, con Pablo Iglesias en el gobierno, que será un drama, y encima con Navarra para los independentistas, con el apoyo del PSOE o viceversa, si me decís que esa escenificación es para asustar a Ciudadanos y al Partido Popular, yo digo, ah, pues es una razón. No sé si es verdad, porque Manolo niega con la cabeza, pero entendería como... un argumento, pero me entiendes lo que digo, ¿no, Manuel? Que lo entendería como para asustar al personal y que Rivera, Casado, los poderes fácticos dijeran...
Pero Dieter, yo es que me quiero ir a un escenario de seriedad institucional. Y estoy convencido de que al final el acuerdo va a ser con UPN, estoy seguro. Porque si tú vas a hacer una operación con Esquerra Republicana, no pones todos los focos, no pones a una, en fin, no quiero insultarla, pero decir a una persona con un perfil tan bajito como Adriana Lastra.
Sí, yo en eso estoy contigo. Que si no
pones 50 focos en los frikis.
Disimular más.
Se suele disimular un poco más. Pero yo quiero irme a un escenario de España seria, de España sensata, de España con dos dedos de frente, de España con proyección de futuro. Quieres una España que podría ser gobernada perfectísimamente, por un partido socialdemócrata moderado, como es el PSOE, y por un partido reformista o liberal progresista, o llámale como te dé la gana, que es Ciudadanos. Eso tiene mayoría absoluta. Estamos hablando aquí de un cantamañanas como Rufián, de unos que son de la ETA, de unos perroflautas de no sé dónde, de unos que vienen a que saques la chequera a extorsionar a todos los contribuyentes españoles, de no sé quién, del otro que quiere hacer un chantaje en la diputación de no sé dónde. Podríamos hacer un acuerdo serio para la gobernanza de España. Si me dices, hombre, es que son Siriza, pero no son Syriza. O sea, el Partido Socialista ha hecho cosas muy sensatas en España y Ciudadanos tiene gente muy sensata. ¿Por qué narices no se puede hacer eso? Porque hay un señor que quiere ser presidente del gobierno antes de casarse. Oye, me parece grave.
No solo es culpa de Rivera, que parece que culpamos a Pedro Sánchez de esa
cuestión. Claro, están poniendo fuera de la Constitución.
Es que el Partido Socialista de Pedro Sánchez no es el Partido Socialista de Felipe González. O sea, es que este Partido Socialista ha ofrecido a los golpistas catalanes un mediador para encauzar una solución política para el golpe en Cataluña a semejanza de lo que hizo Zapatero, el maestro de Sánchez, con ETA y con el separatismo vasco. Es que este Partido Socialista no ha descartado indultar a los golpistas. Es que este Partido Socialista presentó una moción de censura para expulsar antes de tiempo a Rajoy, que no es que fuera santo de mi devoción, pero era el presidente electo, pactando con golpistas, etarras, etcétera,
señor,
etcétera.
Que es que, o sea, en Ciudadanos es que, está el Mundo Val, que era abogado del Estado,
es que era el abogado del Estado al que purgó por negarse a cambiar la calificación del delito. Es que este Partido Socialista no es un Partido Socialista.
Sí, hay un pequeño detalle, que olvidas. Este Partido Socialista aplicó el 155 que ha metido en la cárcel a todos los dirigentes de la Generalitat.
Lo aplicó el PP, gobernaba el PP.
Con apoyo del PSOE.
Bueno, con apoyo del PSOE.
Sí, pero el PP era el gobierno de España y la mayoría absoluta del Senado.
Sí, era Mariano Rajoy, ese que era tan malo. Pues Mariano Rajoy, que era tan malo, junto con unos traidores a España, que son los de Ciudadanos y los del PSOE, metieron en la cárcel a todos los tíos de la Generalitat. Quiero decirte que el Partido Socialista es el Partido Socialista.
Tampoco es cierto.
Bueno, si hay división de poderes.
Oye, Pepe, que tú eres el gran defensor de la división de poderes aquí. Creo que el gobierno no hizo nada de eso.
No puede ni encarcelar ni escarcelar a nadie.
No, si el que defiende aquí que los jueces son independientes soy yo. El que dice que son unos matados, que dependen del gobierno son otros. Yo jamás digo eso.
Por eso te
yo siempre respeto a los jueces.
Por eso te lo recuerdo.
¿Quién metió en la cárcel a los golpistas? A ver si nos acordamos de que los metieron en la cárcel los jueces, que son los mismos que los están
juzgando. Y los que aplicaron el 155 no fueron los jueces, sino el gobierno de la nación con las...
el gobierno.
Sí, fue el gobierno. PP. Bueno, fue el Senado, si nos ponemos todos.
¿Y el Senado?
Fue el Senado y una iniciativa del gobierno con el consenso necesario, no necesario desde el punto de vista formal, pero políticamente sí, de los dos grandes.
Voy a romper una lanza, y mira que ha criticado a Albert Rivera, pero voy a romper una lanza por Albert Rivera.
No te lo agradecerán, no la rompas, no lo hagas. No,
atención, un segundo.
Que lo haga ella, no lo hagas tú.
Isabel, ¿qué te parece?
Otra vez.
¿Qué te parece, Manolo Llamas? Esto es noticia.
Un maricón plejines.
No pretendo que me lo agradezca, vamos, ni de broma.
Es curioso, porque ahora el que te interrumpe es Pepe.
Es él.
Como
no le interesa.
De Rivera, Isabel se calla y va Pepe y pumba.
¿Pero por qué digo que voy a romper una lanza por Albert Rivera? Pues por lo siguiente. Porque yo entiendo que Albert Rivera desconfíe de Pedro Sánchez. Porque Pedro Sánchez, si algo ha demostrado, es que es capaz de todo. De todo con tal de mantenerse el poder. ¿Claro? Por lo tanto, a mí me sorprende esa visión un poco optimista que pintas de, hombre, yo creo en un país serio en donde el gobierno de la nación no pacte con los separatistas, que encima...
¿Querías decir ingenua más que optimista?
Bueno, pues sí, quizás ingenuo. Que no pacte con los separatistas, encima los mismos separatistas que han llevado a cabo un golpe de Estado. O que no pacte con un partido antisistema, comunista, terrible, terriblemente perjudicial para este país, como es Podemos. Y yo, sin embargo, conociendo a Pedro Sánchez, si algo ha demostrado a Pedro Sánchez, es que es capaz de todo. Es capaz de pactar con Esquerra Republicana. Es capaz de pactar con...
¿Con Bildu en Navarra?
Con Bildu en Navarra. Y es capaz, por supuesto, de pactar con Podemos. No tiene ningún tipo de límites. Y lo ha demostrado porque, mira, solo lleva seis meses en el gobierno, y no lo digo yo, porque se han escrito cantidad de columnas al respecto y cantidad de artículos al respecto. En seis meses de gobierno, Pedro Sánchez, el deterioro institucional, y esto es lo importante, porque aquí hablamos mucho de gobierno, y para mí lo importante no es el gobierno, sino las instituciones. Si un país como Estados Unidos es grande, no es a que esté Donald Trump o Hillary Clinton en la presidencia, es gracias a sus instituciones. Eso significa que aunque esté un loco en la Casa Blanca...
Manolo, lo bueno, si breve...
Déjame acabar, Pepe.
Sí, dijo la sartén.
¿Será posible? Hasta un loco en la Casa Blanca...
Dijo la sartén,
hasta un loco en la Casa Blanca no tiene ningún peligro, porque precisamente las instituciones lo pueden frenar. En el caso de Pedro Sánchez en el gobierno ha provocado un deterioro institucional en este país brutal, con el tema de los reales decretos, los viernes sociales, o con el tema de la negociación encubierta, oculta, con el tema del relator de por medio.
Tras base Tajo Segura lo estás olvidando.
Deterioro institucional brutal, Pepe. Por lo tanto, no soy tan optimista como tú. Y yo entiendo que Albert Rivera desconfíe de Pedro Sánchez. Dicho lo cual.
Dicho lo cual, tienes que callarte.
Segundo, lo siento, te has quedado en el enlace.
Por un intergeneracional.
Córtale ahora, Isabel. Te toca a ti cortarle.
A ver, ahora que iba a zurrar.
Que este va con el elogio y después va a quitarle.
Dicho lo cual, iba a añadir que se fastidie.
Que pacte.
Que pacte para que no llegue Podemos y luego ya si le engaña, que se fastidie.
Porque es bueno para los españoles.
Sí, hombre, claro. Pues eso, o sea, aplícaselo a tu amado Pepe. Que lo haga Casado. Claro, a ver, si es bueno para
amado,
los españoles.
Amado Pepe.
Amado Pepe. Y otra P. Partido Popular. Amado, a tu amado Partido amado Popular. Isabel, bueno. Entonces, yo lo que digo es que, efectivamente, no es que no se... Es que no se fía nadie de Pedro Sánchez. Porque no te puedes fiar de un tipo que no tiene absolutamente ningún principio. Cero. Que en la anterior legislatura negocia con Ciudadanos. Y luego negocia con Podemos. Y luego se va. Y luego dice no es no, y luego no sé qué. O sea, que es un tipo que ahora está dispuesto a expulsar del poder a Rajoy a costa de abrazarse a golpistas, a etarras, etcétera. Es que no te puedes fiar, pero es que no se fía ni Pablo Iglesias de Sánchez. No se fía Casado, no se fía Rivera, no se fía Sánchez, no se fía a nadie, porque no te puedes fiar. Y tú no puedes investir presidente a un tipo que luego con esa investidura y con ese poder va a hacer, vete tú a saber qué, pero seguramente nada bueno, no puedes asumir ese riesgo.
Vamos a ver, vale, el presidente del gobierno actual es el mal con mayúsculas. Bueno, pues bien, vale, pues... es el mal, pues ya está, es un personaje siniestro, vale. También lo era el de antes, siempre son el mal con mayúscula, le cambiamos el nombre, pues, pero es la misma historia. Bueno, pero yo iba a otro escenario, más allá de las psicologías patológicas. En España tenemos un problema. Una vez desaparecido el bipartidismo imperfecto que ha presidido el escenario político más o menos casi 30 años, fruto de la gran recesión, de todo lo que sabemos, hemos llegado a un escenario de ingobernabilidad fáctica. O sea, aquí tenemos que repetir elecciones cada 6 meses. Estamos en eso ya. Yo no sé cuántas llevamos, ¿eh? Porque si ahora volvemos a repetir ya vete mirándote la lista, ¿eh? Ríete de lo que pasaba en la Italia de finales del siglo XX. Estamos en ese escenario. Es un escenario en el que la derecha nunca consigue llegar a mayorías absolutas y en el que la izquierda puede llegar, pero con coaliciones Frankenstein, teniendo que unir a cosas que son competencia de la Guardia Civil, prácticamente. Y sin eso no llegas. Entonces, claro, o no hay gobierno en España y entramos en el caos, que seguramente a Manolo le gustaría mucho, porque el mercado libre ya sabemos que es maravilloso, y si no hay gobierno funciona mucho mejor, como se ha demostrado en África. O si no, estamos en situaciones de imposibilidad. Bien, ante ese escenario yo creo que hay soluciones imposibles y quiméricas las que quieras, pero razonables hay dos. O llegar a un acuerdo, que yo entiendo que no se va a llegar, de reforma de la ley electoral, igual que se consiguió hacer en Italia, igual que se consiguió hacer en Grecia, cuando ya vieron que cuando llevan 50 elecciones adelantadas, disoluciones cada 3 meses, había que hacer algo.
Necesitamos 4 o 5 repeticiones de elecciones.
Sí,
mal
pero para el problema está en que como va a perjudicar a alguien siempre, y seguramente va a perjudicar a los terceros partidos, a Ciudadanos y a Podemos, básicamente, pues esos no querrán. Entonces, bueno, yo soy muy escéptico a propósito de eso. O quedaba otra solución muy razonable, muy sensata, muy prudente y muy de sentido común, y es que el tercer partido tuviese una cierta idea de Estado, y aunque el señor este sea muy malo, pues digo, oye, pues gobernamos con este, o si no gobernamos con Casado, que no será tan malo, comentemos con alguien.
O que el PSOE se cargue a Sánchez y vuelva a ser el PSOE que fue. Esa
sí, el de Zapatero, que era
no,
muy
el
bueno.
No, me gustaba más Javier Fernández.
El de Javier Fernández.
Qué pena que no tuviera 10 años menos, porque esos pequeños...
No, pero el problema son los militantes del PSOE, no Javier Fernández.
Por supuesto.
Oye, no nos olvidemos del militante, que es el que lo ha puesto.
Por supuesto.
O del pueblo soberano, que es el que quiere este caos.
Ya, pero por supuesto que los militantes, por eso te he recordado antes que los militantes y dirigentes del PSOE de Navarra les gusta más un lado del arco parlamentario que otro. Pero estábamos pendientes de reuniones esta tarde. Y hay última hora, porque había una reunión que era, nos ha contado Miriam Muro, entre Teodoro García Egea, secretario general del PP, y José Luis Martínez Almeida, candidato del PP al Ayuntamiento de Madrid, que se han reunido. Y yo le he preguntado, Miriam, ¿hay alguna posibilidad de que el PP acepte la propuesta de Ciudadanos de 2 años tú, 2 años yo? Y ha dicho, ninguna, cero. El mensaje que nos trasladan es cero. Y de hecho, la reunión era de apoyo. Bueno, y esta tarde había una reunión entre Martínez Almeida y Vox. Y de esa reunión, la noticia que tenemos es de una de las partes. Lo digo para que la gente, a la hora de recibir la información, lo sepa.
¿Vox qué dice después de esa reunión?
Bueno, pues dice que efectivamente se ha reunido esta tarde Martínez Almeida con el secretario general de Vox, con Javier Ortega Smith, y después de esa reunión, y es lo que está contando Vox ahora mismo, se aleja la amenaza de Carmena del Ayuntamiento de Madrid.
Bueno, un ya.
Buena noticia.
Bueno, pero escucha, Manolo.
Pero de verdad,
antes de celebrar y tirar el confeti por que Manuela Carmena, yo sé que tú piensas en su bien, se vaya de vacaciones a Zara de los Atunes, piensa que aquí hay dos partidos que están diciendo, bueno, hay un partido que se ha reunido con otro, que lo dice Vox de la reunión del PP, pero que era Ciudadanos el que decía lo otro.
Y que ayer, repito, Albert Rivera, que yo sepa, es el que manda en Ciudadanos, además no es que lo piense, es que lo he confirmado preguntando a varios de Ciudadanos.
Que manda a Rivera en Ciudadanos.
Eso
hay un rumor muy insistente.
A ver, hay un rumor que dice que él está moviendo la silla, que tal y que cual. Sí, hay un rumor en ese sentido.
Golpe de Estado...
Hubo antes de las elecciones un rumor que si los resultados no eran tal,
sí,
había
pero...
gente, yo creo que era un rumor difundido desde
por una de las partes.
Desde el PSOE.
O por una de las partes
más próxima al PSOE, sí. para mayor.
Y ahora seguía ese rumrum de que al Rivera le estaban...
No, ya no sigue, pues vamos, eso es lo que estuve intentando comprobar, llamando a distintas personas. Conclusión, en Ciudadanos manda Rivera. Absolutamente. Y Rivera dijo...
Salta
ayer,
la noticia.
Y Rivera dijo... A ti ya sé que te gustaría que no mandara, pero manda. Lamento decirte que manda.
A mí me encanta.
Pero bueno, pues manda. Y ayer dijo Albert Rivera... Carmena no será alcaldesa. Lo que puedo garantizar ahora mismo es que Carmena no será alcaldesa. Entonces yo no sé si alguien piensa que hay algún riesgo para Madrid, pero yo creo que en Madrid ninguno. Me preocupa mucho más Navarra. Eso está mucho más en el aire que Madrid. Madrid, la comunidad ya está resuelta el ayuntamiento también.
Por cierto, que va a ser lo de Andalucía y aquí, como lo decimos todos, ayer el señor Francisco Serrano... jugó con la salud cardíaca de mucha gente. No, lo voy a dejar para el final, decirlo para el final y así hay suspense. Lo de Andalucía hubo negociación hasta el último minuto y hasta el último minuto en el Partido Popular no tenían claro que iban a tener presupuestos. Al final salieron. Hoy ha llegado Córdoba y Cáceres. No hay acuerdo de Vox con PP y Ciudadanos. Ya ha llegado Vox y ha dicho, no me acuerdo exactamente cómo ha sido la fórmula, imperativo ideológico. Por imperativo ideológico nosotros facilitamos, aunque Ciudadanos haya dicho que no se sienta con nosotros.
Hay una cuestión. Los presidentes de las comunidades autónomas tienen una competencia que es el botón nuclear. Una competencia del presidente, no del Consejo de Gobierno, del presidente, que es la disolución o no de las cámaras, de la Cámara. Entonces, ¿qué decir? Una vez te han elegido presidente, el caso andaluz, una vez eres presidente de la Junta, tú decides cuando se disuelve. Ya puedo decir misa Vox. O sea, no te aprobamos el presupuesto. Bueno, pues aplazamos el presupuesto, lo prorrogamos y qué.
Hombre, creo que políticamente...
No, políticamente lo que tú quieras, pueden decir estos están intentando cargarse el cambio. Pero tú decides cuándo lo haces. Y perdona, no, otra cuestión muy formal, pero que es importante.
Sí.
En el caso de los ayuntamientos, estamos pensando que puede haber también una situación caótica en Madrid si saliera la señora Carmena por una carambola de estas azarosas. Vamos a ver. En los ayuntamientos. Tú puedes poner una moción de censura cuando te dé la gana. A los dos minutos de ser alcaldesa Carmena, tú la destituyes. Tampoco se iba a caer el mundo.
Jamás,
¿me entiendes?
Pero fíjate, en el caso de Vox y Andalucía, jamás existió ese riesgo. Nunca existió ese riesgo del tema de que no se aprueben los presupuestos o de que incluso el escenario de que Susana Díaz se mantuviera en el gobierno y que no pudiera haber gobierno de coalición entre Ciudadanos y el Partido Popular. ¿Por qué? Porque el PP ha jugado bien las cartas y Ciudadanos también. Pero es que Vox también las ha jugado muy bien. Es que lo que pretendía Vox en, al menos en Andalucía, desde el minuto uno no pretendió formar parte del gobierno. Pero sí pretendía que algunas de las medidas que llevan incorporadas en su programa fueran aplicadas en la Junta de Andalucía. Y lo ha jugado muy bien. Y la jugada que ha hecho con los presupuestos ha sido muy inteligente. Porque hasta el último segundo no ha logrado lo que finalmente pretendía, que era forzar un poco...
Si fuera tan inteligente, habrían subido en votos y no bajado, ¿eh?
Bueno. Eso es una cuestión del tema de voto útil y demás, que esa tiene una segunda derivada. Pero creo, sinceramente, que la jugada la ha salido muy bien.
A pesar de que manda Rivera.
No,
según tú.
Pero
vamos a ver.
Y ha subido un montón.
Que políticamente lo de ayer de Andalucía no era solo aprobar los presupuestos. De hecho, los tres partidos lo reconocieron. Esto forma parte, como estamos viendo todo, forma parte de algo más. Y no es políticamente plato de buen gusto que el primer presupuesto de la coalición PP-Ciudadanos con el apoyo parlamentario de Vox te salga fallido, porque eso políticamente tiene mala venta. Ahora, que de aquí al sábado se va a jugar 8.131 partidos, que muchos no vamos a saber cómo termina hasta el minuto 93, que después llegará lo de los gobiernos de las comunidades autónomas, porque, por ejemplo, nuestros oyentes de Aragón, está todo tan abierto, y es verdad que está todo tan abierto, que el gobierno de Aragón todavía no se sabe a quién va a caer. A pesar del acuerdo PSOE-PAR, dicen que por el escándalo del caso Plaza y porque los dos quieren tapar cosillas. Pero Ciudadanos, PP y PAR, que estaban los tres en la Plaza de Colón, sumarían con Vox para el gobierno de Aragón. Pero es que Zaragoza, Huesca y Teruel también está en, si cae al PSOE, al Partido Popular, a Ciudadanos por el cambio de cromos, y no se va a saber hasta el último minuto. Ahora, como dice Isabel, lo que pase en los ayuntamientos nos puede dar pistas de lo que vaya a pasar en las comunidades. Por ejemplo, tenemos última hora desde Andalucía. PP y Ciudadanos, ¿qué han anunciado?
Pues un acuerdo para la gobernabilidad de un amplio número de municipios en Andalucía, pero me hace gracia porque los dos partidos han lanzado un comunicado conjunto, comunicado exacto, pero en ese comunicado no se especifica qué municipios han acordado. Sí se habla de la Diputación de Málaga, donde Ciudadanos va a entrar en el gobierno de la Diputación, pero no se dice qué municipios han acordado.
Bueno, pues eso está bien porque, fíjate, eso, al contrario de lo que decíamos antes, cuando tú pones el foco, a lo mejor estás tratando de engañar. Cuando no dices de qué va, es que tienes el acuerdo cerrado y no quieres que te lo chafen.
Peter, ¿me permites que haga una apreciación brevísima personal para algunos oyentes faltones que tenemos y oyentas, para entendernos? Es que estoy leyendo en Twitter, ¿qué le habrán prometido a Isabel los de Ciudadanos y tal? A mí me han prometido muchas cosas o me han ofrecido muchas cosas en política, ya lo he dicho aquí más de una vez, y nunca he aceptado y nunca voy a aceptar y no me interesa nada entrar en política y me va muy bien la vida como periodista y como escritora y no tengo ningún interés político. Y lo que digo, lo digo porque lo pienso y no porque me hayan ofrecido nada. Y que no crea el ladrón que todos son de su condición.
Yo recomiendo no mirar Twitter y menos durante bien. La tertulia. Bueno, de hecho, además...
La aludida se dará por aludida.
De hecho, además, como transcribimos parte de vuestras intervenciones y lo colgamos en nuestra cuenta de Twitter, hay gente que lee Twitter y que no está escuchando el programa. Por cierto, que me ha dicho Luis del Pino que a la gente en Twitter, nuestros oyentes son todos respetuosos, pero hay algunos que nos leen en Twitter que no son oyentes. El que insulta y falta, ¿cómo dice Luis del Pino? Que tiene un Acme Block de no sé qué de bloquear. Yo esas cosas no me lo sé, pero sé que el que insulta y falta no entra como audio y tampoco permanece en nuestra cuenta. Porque además es la forma de distinguir lo que son oyentes de esta casa de lo que Luis del Pino llama trolls. Así que si ustedes quieren eso, pueden entrar en otros sitios. Pepe.
Una reflexión más general y un poco con una perspectiva de futuro. Tenemos tres partidos en la derecha. Uno de ellos con unas señas de identidad clarísimas y muy diferenciadas, que es un partido conservador con algún perfil liberal, pero básicamente conservador, que es Vox. Que no es un partido de extrema derecha, que no es un partido populista, que es un partido tradicionalista, si quieres, muy, muy castizo, un tradicionalismo muy español, con aspectos liberales en lo económico, muy peculiar. Eso es Vox. Yo creo que Vox tiene sentido como fuerza política. Minoritaria, porque siempre será minoritario, pero tiene sentido. Ahora, lo que no tiene sentido son dos partidos... Llámales liberales, aunque Manolo considera que son medio comunistas, porque ya se sabe, ¿no?
Incluso a Ciudadanos también.
No, Ciudadanos es comunista, pero medio trotskista. Luis Garicano es un tío que viene de la cuarta. Viene de la cuarta internacional, lo sabe todo el mundo.
Pero bueno,
vamos a dejarnos de
moderado, normal, bien.
Vamos a dejarnos de
doctrinarismos. Ni en el último segundo de tertulia son capaces de sacar un argumento sin meterle el dedo en el ojo.
Pero,
oye, vosotros me gustaría ver
aquí a las tres partes de la mesa, a Isabel, a Manolo y a Pepe, tratando de negociar algún acuerdo de investidura.
Yo estoy en el mainstream y bueno, en fin, sí, Manolo sí. Es un antisistema muy divertido, sí, pero un antisistema.
Sí.
No, yo quería decir...
Quería acabar en serio, terminamos.
No, simplemente, no caben dos, como en las películas, no caben dos. O sea, o Ciudadanos vuelve a ser un partido bisagra, liberal, progresista, llámale como quieras, pero con vocación de bisagra, o dos partidos hegemónicos en la derecha, en un paisito como España, no cabe.
Aquí caben todos los que nos quieran escuchar, y en esta mesa, los jueves, ya no cabe más, porque es lo que me faltaba, tener que dominar a otro más. Me voy a que me den los tres o cuatro parraques del jueves y espero estar mañana con ustedes.
De Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.